Bienvenidos a este quinto episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy les traigo la segunda parte de la historia de brujas, cuatrerismo y facones. En la primera parte conocimos cómo un viajero desconocido se adentraba en una zona agreste y bastante despoblada del este del Uruguay. Este se apersonó en una estancia y luego de solicitar permiso para pasar la noche allí, intercambió una cena con muchas noticias de por medio. Durante la misma, el dueño de este lugar se enteró que el viajero era el hijo del brasileño Manduca Junqueiro y el joven que su padre tenía muy mala fama en el pago por sus constantes robos de ganado. Ya en la estancia, Braulio Junqueiro comienza a descubrir el carácter de su padre, de Gabriela y también el de los peones. También encuentra el momento apropiado para encarar a su padre y presentarle sus ideas de mejoras para el establecimiento ganadero, pero Manduca no recibe la propuesta de buena manera. Finalmente, la primera parte de la historia concluía con el relato de su primer encuentro con la supuesta bruja Faustina, situación que deja a su padre disgustado y a él interrogante. Ya encontrándose en la estancia y durante la hora de la cena, Braulio no se sintió con humor de bromear con Gabriela ni de animar la reunión con anécdotas como solía hacerlo. La figura de la bruja mestiza había quedado grabada en su mente y no tenía cómo evitarlo. Por la noche, en su cuarto, le sucedió algo semejante. Creía verla en la penumbra que hacía la luz de la vela y también detrás de algún mueble. Sentía que sus ojos fosforescentes lo observaban por la ventana y no podía explicarse el porqué de tal obsesión con aquella mujer. Cualquier ruido lo hacía estremecer y no hacía más que dar vueltas en la cama y pensar. Recordaba su vida con su padrino, las ideas retrógradas de su padre e intentaba descifrar el misterio que envolvía esa hacienda. Por momentos se desalentaba y le parecía conveniente abandonar aquello y volver con su padrino, pero pensaba en Gabriela y en lo bien que lo había tratado siempre y no se atrevía a tomar ninguna resolución. Y así, entregado a estas cavilaciones, se pasó Braulio toda la noche sin poder descansar y para cuando logró cerrar los ojos, por las rendijas de la ventana entró una tenue claridad que anunciaba la llegada del alba. Braulio giró en su cama y aunque todos los gallos comenzaron con sus cantos matutinos, finalmente cayó rendido de cansancio mientras balbuceaba un nombre, Gabriela. A primera hora de la mañana se escuchó una voz que decía desde la puerta del comedor: Juancito, retira el fuego del horno que ya está muy caliente. Esas dulces vibraciones fueron oídas por el aludido, que se hallaba partiendo leña cerca del galpón. Juancito dejó el hacha, se restregó los ojos con una manga del saco y después de un largo bostezo se dispuso a cumplir la orden de la patrona Gabriela, quien desde antes del amanecer trabajaba junto a la peona en la preparación de la masa para el pan casero. Juancito quitó la tapa del horno con un palo largo y removió las cenizas y las brasas que aún estaban encendidas. Una vez listo, le avisó a Gabriela que estaba pronto. La patrona, ayudada por la peona, llevó la masa y tomó la pala, comenzando con la tarea más desagradable, la de poner los panes en el interior del horno. Cada vez que se acercaba a la puerta, una bocanada de aire caliente le congestionaba la cara, obligándole a echarse para atrás por unos instantes. El sol naciente iluminaba el vestido de zaraza y el pañuelo blanco que llevaba la muchacha en la cabeza, y su rostro juvenil parecía más fresco que otras veces. Así fue como la vio Braulio al asomarse al patio, después de la terrible noche que había pasado. No pudo evitar quedarse un buen rato contemplándola en silencio y ella, que lo había visto desde que apareció en la puerta, le gritó en tono burlón: Braulio, ¿qué hace ahí parado como poste de alambrado? Y el joven, sin contestar, satisfecho de saber que había notado su presencia, se acercó y le dijo: Siempre trabajadora, Gabriela. Es la obligación. ¿Y usted? ¿No va al campo? Sí. Pero por lo que veo todos ya se han ido y me dejaron. Se fueron antes de salir el sol. Ya deben tener el rodeo parado. A ver. Y entonces Gabriela dejó sus ocupaciones y subió corriendo un matorral próximo, desde donde anunció: «¡Ya llegan las puntas de novillos al rodeo!». «¿Y Tata también fue?», preguntó Braulio. «Sí, junto con los peones». Braulio, viendo que no llegaría a tiempo al trabajo, optó por quedarse, ya que se sentía sin humor para nada debido a la mala noche que había pasado. «¿Sabe qué? La voy a ayudar, Gabriela. ¿Qué ocupación me dará?». «¿Usted? ¿Trabajando en esto? Deje que no sabe», le respondió soltando la risa. Gabriela terminó de poner la masa en el horno, se giró sonriente hacia Braulio y le explicó: «Ahora hay que dejarlos un ratito encerrado, para que se tuesten bien». «Qué guapa es usted, Gabriela. Desde la mañana hasta la noche la veo todo el día ocupada en una cosa o en otra». «En la casa siempre hay mucho que hacer», respondió Gabriela. «Es cierto, pero no todos tienen la voluntad de usted». Gabriela se apoyó en el horno y le empezó a contar algunos detalles de su vida. «Desde chica me enseñaron a trabajar y hoy ya no me acobarda ni desagrada la lidia como antes. Cuando gurisa, lo que quería era estar tuito el día sacando pichones de los nidos, apedreando a los pavos y las gallinas o tirándole de las orejas a los perros». Braulio ya había oído decir que era hija de una puestera que había vivido en la destruida tapera ubicada en un extremo del campo. Su padre murió siendo muy niña y su madre pereció años más tarde en un voraz incendio que destruyó en minutos la casa que habitaban. Ella se salvó de milagro gracias a Faustina y a Indalecio, que estaban allí cuando se produjo el siniestro, quienes la recogieron y la llevaron a la estancia. En esa época tenía apenas 8 años, y como quedó huérfana, don Manduca la adoptó como hija propia y la hizo cuidar por la peona. Más tarde, cuando los misioneros fueron al pago, la llevó a la pulpería para que estos la bautizaran, saliendo él de padrino. Entre aquellos viejos muros y esa gente hosca y temeraria, creció como débil Margarita, sin saber del mundo más que lo que veía a su alrededor y sin disfrutar nunca de un verdadero día de asueto o diversión, porque no la llevaban ni a las carreras, bailes u otras fiestas. Su única diversión se daba durante el verano, cuando iba al monte acompañada por la peona a comer pitangas y con tal pretexto recorría los senderos ocultos y se bañaba en el remanso. Esos eran días de dicha para Gabriela, porque podía cantar sin que a nadie le molestara, también trepaba a los árboles, recogía flores silvestres y corría como una desaforada tras las mariposas y pájaros. Se pasaba todo el día entretenida y regresaba al oscurecer, tan agotada que tan solo podía tenderse sobre su cama y quedar así hasta la mañana siguiente. Gabriela no sabía de otros placeres y espectáculos que el de los paseos al monte y el del rudo trabajo de la marcación. Por lo demás, no conocía otros parajes que aquel en que se crió, bravío y solitario, el cual, junto con el carácter de su padrino y el de los peones, contribuyó a que el suyo también fuera poco comunicativo, triste y desconfiado. Sin embargo, Gabriela era honrada y estaba orgullosa de su limpia virtud, tanto que cuando algún muchacho intentó pellizcarle los brazos o acariciarle el rostro, lo rechazó con violencia, arrojándole todo lo que tuviese al alcance de las manos. No sabía lo que eran idilios de amor, a pesar de sus ya 25 años, y poseía un cuerpo bien torneado y vigoroso, y una salud exuberante. No obstante, recordaba que una vez, mientras cosía unas medias mirando por la ventana, imaginó que en una de las viviendas de esos pagos vivía una pareja recién casada y que eran felices en medio de aquella majestuosa soledad. Esa fue la primera y única vez que soñó con llegar a poseer una casita y un hombre que la quisiese, aunque en recompensa tuviera que cumplir con todos sus gustos. Gabriela no se sentía aburrida ni cansada de la estancia de don Manduca o de servirle a este. Todo lo contrario, estaba agradecida y no podía olvidar lo mucho que su padrino había hecho por ella y el cariño que creía le demostraba. Era solo que como aquello era muy triste, había momentos en que un no sé qué misterioso hacía vibrar su sensibilidad y la hacía sentir con deseos de corretear por el campo y de irse a comarcas desconocidas. Pero estas ideas locas poco duraban, porque bastaba un grito del patrón o una orden de Indalecio para que le hicieran recordar que no tenía derecho a salir sola al campo y menos aún a marcharse a otros lugares, ya que pertenecía al amo y él era el único que podía disponer de su porvenir y hasta de su vida. Gabriela no se sentía indignada por todo esto, ya que desde chica la habían acostumbrado a ser sumisa y obediente y estaba conforme con su suerte. Por tal razón, cuando Braulio esa mañana, entre broma y broma, le habló de un supuesto pretendiente, al instante se puso roja, dejó de reír y clavó los ojos en el suelo, como si un pensamiento espantoso la hubiese agobiado. Braulio siguió en vano con sus chanzas, pero Gabriela no volvió a sonreír y, procurando disimular su preocupación, contestó con evasivas. Cuando se sintió ya acosada por las preguntas, concluyó por decirle que no tenía novio y, para no dar otras explicaciones, cambió de tema y dijo que había que sacar el pan del horno. El joven la miraba, cuestionándose qué secreto no se atrevía a revelar. Otro misterio más que se sumaba a los que iba descubriendo a medida que pasaba el tiempo. Mientras trabajaban, Gabriela le daba detalles sobre los panes y Braulio la escuchaba cautivo por lo dulce que sonaba su voz. Y cuando la tarea de extraer el pan concluyó, Gabriela le dijo: "Ahora, basta de prosa que tengo que acomodar la casa". Entonces, la joven se fue para el comedor y Braulio la siguió con la vista, sin perder detalle de la forma de su cuerpo y de sus andares. Para disimular su preocupación, este comenzó a caminar lentamente hacia el ombú. Al llegar, se sentó al pie del árbol y se quedó un largo rato pensativo mientras contemplaba la estancia y el monte. Braulio estaba intranquilo y se preguntaba por la vieja Faustina y sus sortilegios, el cambio brusco e inexplicable de Gabriela cuando le preguntó si tenía novio, y la vida seminómade que hacía su padre. Principalmente le preocupaba la expresión de tristeza y pudor que se reflejó en la cara de Gabriela al hablarle de un supuesto pretendiente. Braulio sabía que no tenía por qué intervenir en la vida de ella, pero se enfurecía cada vez que su padre la rezongaba y la compadecía cuando la veía trabajar completamente agotada, sin levantar la vista del suelo. Ella sonreía cada vez que éste contaba anécdotas chistosas y él se las ingeniaba para hallar alguna tontería que pudiera causar gracia a la joven, aunque solía tener una mirada dura y enigmática, que desconocía si era un rasgo innato en ella o si había sido causado por alguna contrariedad sufrida en la vida. Braulio, con la cabeza apoyada en las manos y el cuerpo casi tendido sobre las raíces del ombú, continuó entregado a sus pensamientos hasta que sintió un golpecito en el hombro izquierdo. Al volverse, se encontró con Don Manduca, que lo miraba atentamente. "¿Se durmió hoy, amigo?", le dijo su padre. "Pasé mala noche y por eso no fui al rodeo", justificó el joven. Una sarcástica sonrisa se dibujó en los labios del viejo y después de una breve conversación se fueron juntos al comedor donde Gabriela los esperaba para servir el almuerzo. Una semana más tarde llegó el chasque enviado por Indalecio Benavides, anunciando su pronta llegada con la tropa que traía del Brasil. Por este motivo, los peones y agregados, bajo las órdenes del patrón, fueron al monte a hacer, a golpe de hachas, un camino lo suficientemente ancho para que pudiese pasar el ganado, el cual terminaba en la orilla del río. Los ramajes harían una especie de cerco en el camino para que los animales no se desparramaran por el monte y los troncos talados se amontonarían para ser llevados a la estancia cuando estuvieran secos. El personal pasó 2 días ocupado en este trabajo y hasta Don Manduca y Braulio tuvieron que prestar ayuda para terminarlo lo antes posible, ya que la tropa estaba muy cerca. El día destinado para la llegada amaneció cubierto, señal clara de que vendría la lluvia. Desde la mañana, Don Manduca dispuso que dos hombres salieran a recorrer el sitio por donde debía vadear el ganado y vigilar las cercanías por si los vecinos estuviesen acechándolos, ya que era una cruzada prohibida por el propietario de las tierras y por otras razones que no quiso explicar. Los demás fueron al encuentro de la tropa para ayudar a los conductores en la travesía, porque entre los altos y compactos pajonales podían extraviarse algunos novillos resabiados. Don Manduca esperaba por el chasque en el galpón, tomando mate, pero como éste no aparecía, salía impaciente y malhumorado al patio para intentar divisarlo. Pero recién a media tarde, cuando comenzaba a llover, llegó un jinete quien le dijo a Manduca que la tropa había entrado a su campo. ¿Nadie los ha visto? Parece que no, repuso el chasque. ¿Y está pronta la gente para seguir viaje? Según dice el capataz, sí, señor. Vamos entonces. Manduca se disponía a poner el pie en el estribo cuando Braulio se le acercó para ofrecerle ir con él y ayudar con lo que fuera necesario. El patrón lo miró un instante en silencio y le dijo: No, amigo, llueve fuerte. ¿Para qué se va a mojar? Déjese estar aquí nomás, que como sernos mucho, bandearemos el ganado sin ningún contratiempo. Braulio insistió en su oferta, pero el viejo brasileño, sin responderle, espolió los ijares de su vallo y, bien emponchado, salió al galope en compañía del chasque cuando más recrudecía el chaparrón. El joven lamentó mucho la oposición de su padre, porque quería probarle su buena disposición y ánimo trabajador y consideraba que en tal ocasión podía ser útil su presencia. Incluso estuvo a punto de ensillar cualquier caballo que se hallara cerca y salir detrás de ellos, pero pensó que esa actitud podría no agradar a su padre y por lo tanto se abstuvo de hacerlo. Ya oscurecía cuando Braulio fue al comedor y se encontró con Gabriela, que estaba remendando ropa. Esta le cuestionó: ¿No fue al campo? Tata no quiso. Gabriela sonrió, burlándose del muchacho, porque tenía la impresión de que si no había ido, era debido al mal tiempo. Braulio, por lo contrario, no se explicaba tantas rarezas que veía por la simple llegada de una tropa comprada en el Brasil. Por ejemplo, ¿por qué Don Manduca se empeñaba en hacer cruzar al ganado por un paso inapropiado, hallándose tan cerca el del camino nacional? O ¿por qué salieron de mañana los dos hombres a investigar el vado y a observar el movimiento de los vecinos? Y mucho menos aún entendía la alegría que vislumbró en los ojos de su padre cuando vio que él no lo acompañaría. Gabriela lo escuchó sin interrumpirlo y cuando terminó le dijo: Entonces, usted no sabe nada. ¿Cómo? ¿Qué no sé? Que ese ganado es... Ah, sí, comprendo. Que Tata... Tata, no, que fue Indalecio. ¿Indalecio? Él es el que lo trae allá. No sabía, exclamó Braulio con fingida naturalidad. Esto se hace en buen tiempo y cuando están bajos los arroyos, explicó Gabriela. ¿Y nunca pasa nada? ¿Qué va a pasar si son más sonsos los brasileros? Replicó Gabriela soltando una carcajada. ¿Y qué hacen con esos ganados? Consultó Braulio forzando una sonrisa con la que intentaba disimular el desagrado que le causaba esta revelación. Cuando engordan los llevan a la tablada, le respondió la moza comprendiendo que sus palabras lo habían perturbado. ¿Nadie los ha descubierto todavía? No, la gente de aquí es de confianza y después... Para eso se manda a bombear el movimiento de los vecinos, porque hay uno que parece que malicea algo por la manera de andar en el monte, como buscando el rastro, y porque cada vez que viene hasta la estancia no hace más que revisar toditas las cosas. ¡Si es el mismo diablo en persona! De esta manera Gabriela le explicó cómo se hacían las cosas y detalló las astutas estratagemas de que había que valerse para burlar la acción policial y cualquier otra pesquisa. Le dijo también que esta vez se habían visto obligados a hacer la picada y pasar ocultamente la hacienda, porque sabían que si iban por el paso del camino real serían capturados sin remedio, ya que desde hacía unos meses los vecinos y la policía los vigilaban mucho y no perdían de vista sus sospechosas salidas. Gabriela relataba estos pormenores con el convencimiento de que al obrar así procedían bien, y Braulio estaba horrorizado de escucharla. La muchacha se dio cuenta de que el joven ignoraba todo lo que se hacía en la estancia y, pensando que había sido muy indiscreta, se sonrojó y excusó diciendo: "Yo no debí contarle estas cosas, porque veo que usted no estaba enterado de nada y ahora quién sabe lo que irá a decirme padrino cuando sepa que ando hablando". "No se alarme", la interrumpió Braulio. "Le prometo que no repetiré una palabra de lo que he oído". Gabriela, a pesar de esta promesa, prefirió no dar más detalles y se limitó únicamente a contestar algunas preguntas, excusándose de haber sido tan chismosa. Entre tanta charla, la noche cayó, y mientras el temporal se hacía cada vez más fuerte, Gabriela, alarmada por la tardanza de los hombres, se asomó a la puerta para intentar ver algo en aquella oscuridad, pero el viento la hizo entrar de inmediato. "¡Qué nochecita, santo Dios!", exclamó, secándose el rostro. "¿Quién sabe, Tata y los demás no han perdido el rumbo?", articuló Braulio para no estar callado. "¿Qué han de perderlo, si son más vaquianos que perros cimarrones?", arguyó la joven mientras se disponía a preparar la mesa para la cena. Braulio quedó un largo rato cabizbajo, sin preocuparse de lo que Gabriela hacía. "¿Qué le pasa, don Braulio?". "Nada, estaba pensando en todo lo que me ha contado". "Por Dios, don Braulio, no vaya a decir a nadie nadita de esto". "Le aseguro, Gabriela, que soy prudente y sé guardar un secreto". Estas palabras tranquilizaron de inmediato a la muchacha. Braulio notó en su mirada una expresión de infinito agradecimiento y aprovechó la situación para explicarle lo que significaba el hurto, cómo era castigado este delito por las autoridades y condenado por las personas honradas. Viendo que Gabriela demostraba interés por lo que le decía, le pidió que no se hiciera cómplice de su padre y de Indalecio, que aquellas cosas sentaban muy mal en una mujer como ella, que no debía aprobar estos actos de cuatrerismo y que en adelante debía procurar ser una persona honrada. Esta disertación moralista resonó varias veces en sus oídos, ya que venían del propio hijo de don Manduca, quien debía ser el primero en defenderlo y no en acusarlo. Gabriela igualmente pensaba que eso no estaba bien. Un hijo debía callar y ocultar los defectos de sus progenitores, y por este motivo se produjo una pequeña discusión en la que Braulio intentó disuadirla, pero Gabriela tan solo quería rebatir los argumentos del joven Junqueiro. De pronto, la puerta se abrió de golpe y dio entrada a don Manduca y a otro hombre, ambos emponchados y con los sombreros deformes. Después de que se quitaron los abrigos, se vio que el desconocido de recias facciones era un mestizo. Este y Braulio se saludaron y don Manduca hizo la presentación. "Este es mi capataz, el mentado Indalecio Benavides. Y este es mi hijo Braulio, del que ya te hablé en otras ocasiones". Y los dos hombres se volvieron a estrechar las manos. Braulio no sintió ninguna satisfacción por haberlo conocido y algo semejante debió ocurrirle al paisano, porque no se dibujó en su cara el menor indicio de alegría. Don Manduca narró en frases pintorescas las dificultades con que lucharon para hacer pasar a los animales a la orilla opuesta debido al temporal y se mostró contento porque, a pesar de algunos contratiempos, la hacienda no se perjudicó, aunque ellos tuvieron que empaparse de la cabeza a los pies. Braulio y Gabriela lo escuchaban en silencio, interesados por saber todos los detalles de ese extraordinario acontecimiento. Mientras tanto, Benavides intentaba armar un cigarrillo, pero le era imposible porque tenía los dedos entumecidos de frío. De reojo, este miraba a Braulio, quien también no lo perdía de vista, y hasta incluso cruzaron miradas varias veces, sintiendo el joven cierta saña y desconfianza en la mirada de Indalecio. Cuando el estanciero terminó el relato, este y el capataz se fueron a cambiar de ropa. Y entonces Braulio intentó preguntarle a Gabriela algunos datos sobre Indalecio, pero la muchacha se limitó a contestar con movimientos de cabeza, temiendo que la oyera. Indalecio Benavides tenía 40 años, pero tanto fuera por el temple de acero de su cuerpo, la agilidad que demostraban los rudos trabajos pastoriles o su fisonomía indígena, lo cierto es que era difícil calcular con exactitud su verdadera edad. Nadie sabía realmente de dónde era. Había llegado una tarde a la estancia de Don Manduca, siendo joven, pidiendo hospitalidad para pasar la noche, y entre pregunta va y pregunta viene, el dueño de casa logró averiguar que andaba deambulando en busca de un pago donde no lo conocieran, porque en el suyo había tenido la desgracia de tener que intervenir en una reyerta de amigos, yéndose en el ineludible trance de deserrajarle dos tiros a uno de ellos, ocasionándole la muerte inmediata. Indalecio huyó del lugar para librarse de ir preso, y como era muy vaquiano, logró ponerse a salvo de la policía, queriendo la suerte que se topara con un hombre amigo de proteger a los necesitados, como lo era Don Manduca. Este se compadeció de Benavides y le propuso radicarse allí. Le ofreció darle lo necesario para vivir a cambio de ayudar en los trabajos de campo y marcación. Benavides cumplió fielmente con sus órdenes y Don Manduca llegó a estimarlo de verdad, y así fue como el hombre quedó primero en calidad de agregado y más tarde de capataz. A pesar de tantos años de estrecha vinculación, Manduca nunca logró conocer a fondo su verdadero carácter. Benavides era un hombre de pocas palabras, siempre miraba de reojo y cuando se veía obligado a reprobar las órdenes del patrón, simplemente se retiraba al galpón o a la ramada. Más de una vez Junqueiro le oyó decir cuando se iba, como reprendiéndose a sí mismo: "Es el patrón, no se puede". No cabía duda de que al hombre no le inspiraba compasión el dolor ajeno y lo demostraba claramente en sus apreciaciones, en la indiferencia por la suerte del prójimo y hasta en la lúgubre sonrisa con que recibía la noticia de algún suceso vandálico o macabro ocurrido en las cercanías. En alguna ocasión Gabriela, fastidiada por su modo de ser, le había dicho que era una barbaridad reírse de cosas tan graves y serias, pero él siempre respondía: "Si se degüella tanta yegua linda solo para hacer bota, ¿por qué no han de matar a los cristianos que ya no sirven para nada en este mundo?". Indalecio juzgaba así los crímenes perpetrados con alevosía y siempre decía que había que aprovecharse de los tontos que para eso habían nacido. Por lo demás, era un hombre reservado, siempre que no lo provocasen, porque se encontraba muy bien en aquel lugar y no quería que por culpa de un simple incidente tuviera que partir del pago y volver a la vida de antes, la de vagabundo sin paradero fijo y de delincuente obligado a vivir oculto. Don Manduca sabía que había sido un acierto darle hospitalidad a Indalecio. Pocos hombres como él le podrían cuidar la espalda en caso de apuro y a la vez ser excelentes para llevar a cabo robos de haciendas. Desde la vez que le propuso apoderarse de lo ajeno, éste había aceptado con gusto, aunque con una condición: que las ganancias de estos negocios se repartieran en lotes iguales. Cuando el viejo brasileño oyó tal cosa, frunció el ceño, se rascó la cabeza y se opuso resueltamente a sus exigencias, pero Benavides se aferró de tal manera en su propuesta que Manduca se vio obligado a ceder. Desde entonces, los hurtos que realizaban fueron siempre en sociedad, por más que Junqueiro siempre se quejaba durante la división de las ganancias. Benavides, sin alterarse, lo hacía calmar amenazándolo con denunciarlo ante los vecinos y, si fuera necesario, a la propia autoridad. Tal era su dominio sobre Don Manduca que lo que exigiera en paga de sus invalorables servicios, tarde o temprano lo conseguía sin gran dificultad. Un domingo por la tarde, mientras ambos estaban solos, sentados en el galpón, Indalecio le dijo a Don Manduca: "Patrón, ¿recuerda lo que me prometió vez pasada?". "¿Qué te prometí?", exclamó el aludido, como si no recordara de qué le hablaban. "¿Cómo? ¿Ya no se acuerda más? ¿A qué te referís?". "Te, el año pasado, me dijo que para la primavera me iba a dar a Gabriela. ¿No recuerda?". El viejo asintió con la cabeza, pero su semblante alegre se fumó como por encanto al oír las palabras de Benavides. Y como se quedó en silencio, el otro agregó: "Vea, patrón, que ya estamos en primavera". Hay tiempo, amigo, hay tiempo, replicó Manduca mientras se tomaba un mate. Maliceo que usted no quiere consentir que Gabriela sea para mí, dijo el otro con un gesto de amenaza, ocasionándole escalofríos en todo el cuerpo al estanciero. Yo sé cumplir con mi palabra. ¿Qué te pensás? Repuso Manduca, haciendo alarde de valor, que por cierto le faltaba en absoluto. No desconfío de su palabra, pero la cosa se está tardando mucho. Mira, Indalecio, bien sabes que Gabriela no gusta de vos. ¿Para qué querés juntarte a la fuerza? A la mujer no se le pregunta si lo quiere a uno o no. Se la manda y nadita más. Sosegate de locura. ¿No comprendés que Gabriela vale mucho y que no tenés derecho a ella? Patrón, ¿me está ofendiendo? Arguyó el capataz, perforándolo con su mirada dominante. Es que estás mal acostumbrado, canejo, y querés salirte siempre con la tuya. No es eso, patrón. Usted sabe que yo la quiero a su hija y por eso se la pido. Y tras una pausa, añadió: ¿Y después? ¿Que usted prometió dármela? ¿Se ha olvidado? Ya te dije que yo no me olvido de nada. Entonces, ¿por qué no cumple? A tal pregunta, don Manduca respondió con pretextos que no convencieron para nada al astuto capataz, que poco a poco se iba incomodando con la negativa, aunque procuraba aparentar tranquilidad. Así siguieron ambos, uno insistiendo y el otro esquivando la respuesta que encontraba difícil de negar. Luego de tantas vueltas, Benavides terminó por fastidiarse del todo y entonces profirió en un grito: ¿Me la niega de cualquier modo? Bueno, voy a contar a tuitos y a ella misma también cómo ocurrió la quemazón del puesto del Alto Grande y quién la mandó a hacer y cómo murió la finada Rafaela. ¡Cállate, Indalecio! Sentenció don Manduca con preocupación. Pero el indígena, de tan irritado que estaba, no atendía al pedido del patrón y alzaba más aún la voz, paseándose de un extremo al otro del galpón como un puma enfurecido. Don Manduca se había estremecido. Nunca había visto a Benavides tan enojado como esa tarde y sabía que el hombre, así como en ciertas ocasiones era un buen compañero, también podía ser un temible enemigo en caso de desacuerdos y por eso callaba para no contrariarlo más. También voy a contar lo de los robos de ganado y otras cosas que no hay pa' qué decirlas, porque usted las sabe mejor que yo. Échame nomás si te parece todas las culpas a mí solo, retrucó Manduca. ¿Quién fue entonces el que me mandó a matar al finado don Dima para quedarse con su mujer? ¿Y quién fue el que me obligó, porque yo no quería hacerlo, a quemar el puesto para que muriera adentro de la madre de Gabriela? ¿Y quién me hizo ir a rondar en el monte para pegarle una paliza al vecino don Eufrasio? Bueno, cállate, te digo. ¿No ves que te van a oír las mujeres? Todo eso ya ha pasado y no hay para qué mentarlo ahora. El pálido rostro de don Manduca adquiría cada instante tintes más sombríos y enfermizos, quizá por recordar todos los detalles y hechos que citaba Benavides y que él no podía refutar. Indalecio, notando que el viejo hacendado estaba algo atemorizado, insistió una vez más. ¿Me la va a dar o no me la va a dar? Junqueiro vaciló un minuto, pero no tuvo más remedio que asentir con la cabeza, porque veía que la situación se estaba tornando peligrosa, ya que su contrincante se había colocado detrás suyo, dispuesto tal vez a acometerlo si respondía negativamente. Ya me figuraba que usted iba a cumplir con su palabra. Si usted fue siempre muy cumplidor, murmuró Indalecio con una sonrisa irónica y cruel. Y saboreando el éxito obtenido, Benavides se restregó las manos con engreimiento y como don Manduca permaneció en silencio, se le acercó, puso su mano sobre el hombro de éste y le dijo en voz baja: Patrón, no sabe que siempre tenemos que andar muy unidos, para que entre los dos queden tuitas las cosas que han pasado y nadie las llega a saber. Si no nos tapamos el uno al otro y no nos defendemos en caso apurado, como buenos compañeros, ¿quién entonces va a mirar por nosotros? Y con tan contundente razonamiento, a don Manduca no le quedó otra más que ceder. Le estrechó la mano, y le prometió que Gabriela sería suya y que hablaría con ella. Estaba seguro de su descontento, pero como él era el que mandaba, no tendría otro remedio más que acatar sus órdenes. A los pocos días, don Manduca le comunicó a Gabriela su decisión de que para fines de la primavera habría de ser la mujer de Indalecio, porque la quería y porque él también se sentía satisfecho de que se realizara esa unión, siendo ambos como verdaderos hijos suyos. Este diálogo había tenido lugar varias semanas antes de la llegada de Braulio. Gabriela protestó diciendo que no le gustaba aquel hombre, pero como don Manduca insistió en su proposición, ella cayó inmediatamente. La escasa alegría de Gabriela se había esfumado por completo desde entonces. Ese hombre siempre había sido antipático con ella y ahora le generaba tal repudio que no podía ni soportar su presencia. De ahí que a Braulio le extrañara su mirada dura y enigmática, y de ahí que cuando le habló del pretendiente imaginado, ésta se pusiera triste, pensando tal vez en que su destino ya estaba decidido. Y hasta acá la segunda parte de Brujas, Cuatrerismo y Facones. Nos quedan dos partes más de esta historia y te pido que si te gustó, me hagas llegar tus comentarios en mi página de Facebook, que es Historias del Uruguay. Por último, si te gustó este episodio, te invito a escuchar y descubrir todos los anteriores. También a marcar como favorito a Historias del Uruguay en la plataforma en la que estés escuchando el podcast en este momento, así podés estar al tanto de cuando estén disponibles los próximos episodios. Te deseo una muy buena semana y no dudes en hacerme llegar tus comentarios. Chau, que pase bien.